GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Vamos a estar casi prácticamente que cerrando el año en GPS Internacional en estos últimos días, y con el cierre del año se viene el balance. Vamos a comenzar por América Latina. Hoy con la analista Alejandra Loukau vamos a hablar de los tres principales temas que marcaron el 2019 para América Latina. Hablaremos de la democracia, hablaremos de la judicialización de la política, hablaremos de las crisis políticas que se han dado en algunos países de la región en los últimos meses. Ese será uno de nuestros contenidos. El otro tiene que ver con algo que pasó el fin de semana, que es este intento de atentado que se dio en un establecimiento militar del Estado Bolívar, en Venezuela. Se está investigando incluso el papel que algunos otros países de la región podrían haber tenido en esta situación. Además, bueno, también vamos a hacer un balance breve de lo que pasó en Venezuela, que siempre da información y siempre da polémica. Durante este año estará Carlos Soto, que es coordinador para América Latina y el Caribe del PSV. Y el renovado Planetario de Montevideo está comenzando esta semana a recibir público. El Planetario de Montevideo, Uruguay, va a ser uno de los 7 más modernos del mundo. Vamos a hablar con su director en este programa de GPS Internacional, previo a la Navidad y a la Nochebuena, que de esta manera comienza. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, pidió detener violencia, esto luego de un ataque a una unidad militar en el sur del país. En el ataque al batallón militar en el estado Bolívar, se sustrajeron 9 lanzacohetes que tenían como propósito generar una acción de bandera falsa para propiciar una intervención militar por parte de Estados Unidos. Por otro lado, el canciller Jorge Arreaza criticó el ingreso de Bolivia al Grupo de Lima y aseguró que tal acción evidencia la contradicción del referido bloque, que se autoproclama como defensor de la democracia y los derechos humanos. A pesar de la crisis política, el gobierno de Bolivia ha decidido incorporarse al Grupo de Lima, creado en el 2017, con la intención de tomar decisiones en bloque respecto a Venezuela, esto ante la imposibilidad de hacerlo en la Organización de Estados Americanos por la negativa de alguno de los países miembros. ¿Qué pasó en Venezuela este fin de semana y qué reacciones va a generar a futuro? Estamos con Carlos Soto, coordinador para América Latina y el Caribe del partido gobernante, el PSU, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Carlos, un gusto recibirte. Se ha denunciado un intento de acción de falsa bandera en Venezuela. ¿Qué significa esto y cómo se está siguiendo la situación?
Sí, un saludo a todas las personas que nos pueden estar escuchando a esta hora, acá desde Caracas, Venezuela. Como bien señalabas tú, nuevamente un acto con matices terroristas trata de perturbar la paz que reina hoy en Venezuela. Estamos finalizando un año muy duro, un año bueno que empezó desde enero con fuertes acciones de la derecha venezolana, apoyada fundamentalmente por el imperialismo norteamericano y varios países agrupados en el mal llamado Grupo de Lima, y que vemos como hoy, al finalizar este año, en donde reina la paz en Venezuela, nuevamente un grupo insurgente trata de desestabilizar al país. Hemos visto cómo algunos ciudadanos tratan de tomar por asalto un fuerte militar, y eso genera la acción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que afortunadamente y de manera rápida, inmediata, de manera muy eficiente, logra una vez más impedir que este grupo de personas cumplan su objetivo, que no es más que llevarse un conjunto de armas que pertenecen a la República, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y posteriormente a eso poder desarrollar acciones desestabilizadoras, atentando contra la vida, contra la paz y la estabilidad de nuestro pueblo. Es lamentable todo esto, más allá del hecho narrativo, es lamentable porque vemos cómo la derecha sigue insistiendo en su agenda violenta, al ver la imposibilidad de que por la vía democrática puedan acceder al poder político, ellos siguen apostando como una de sus principales armas a la vía violenta, y bueno, afortunadamente contamos con la fuerza necesaria para poder derrotar este tipo de acciones que buscan, insisto, acabar con la paz que hoy reina en el país, finalizando este año que está en curso.
¿Se avanzó en la investigación sobre lo que sucedió y qué responsabilidades hay?
Sí, los funcionarios del Estado venezolano, el canciller Arriaza, el ministro de Comunicación, vicepresidente Jorge Rodríguez, ha dicho que hay fuertes vinculaciones de terceros países, ha mencionado al gobierno de Colombia nuevamente. Recordemos que la gran mayoría de los ataques violentos contra el Estado venezolano, recordemos el atentado contra el presidente Nicolás Maduro a mitad de año, bueno, son planificados desde Colombia. Y una vez más, estos grupos que requieren de un adiestramiento militar efectivamente para poder ejecutar acciones de este tipo, acciones de comando, vemos cómo hay una vinculación con el gobierno de Colombia. Se ha dicho que hay participación de algunos factores del Estado, del gobierno de Brasil. Se ha dicho que desde Lima, desde Perú, también se participa en este tipo de acciones. Y bueno, las investigaciones están avanzando. En todo caso, ya esto parece ser una historia que se repite continuamente. Ciertos gobiernos que tratan por la vía de la violencia de desestabilizar al gobierno venezolano, de derrocar al presidente Nicolás Maduro, de atentar incluso contra la vida del presidente y de otros altos funcionarios, ya esta historia es repetitiva, pero más allá de todo eso vemos cómo este libreto sigue tratando de perturbar al pueblo venezolano, y bueno, las investigaciones avanzarán y se determinarán qué factores de la derecha venezolana, porque ciertamente este tipo de acciones no son aisladas de algún sector de la dirigencia opositora venezolana, que hemos venido, las fuerzas de seguridad del Estado, los organismos de inteligencia, han venido desarticulando en las últimas semanas, y bueno, vemos cómo cuando la acción del Estado actúa contra estos grupos violentos, de inmediato brinca, vimos cómo la Unión Europea, vimos cómo algunos organismos internacionales, liderizados en este caso por Michelle Bachelet, el alto comisionado de los derechos humanos, vimos cómo saltaron en defensa de algunos diputados suplentes y titulares de la Asamblea Nacional en desacato, vemos cómo saltan en su defensa ante estas personas que claramente están vinculadas a estos hechos, pero también vemos cómo callan, por decir algo, por mencionar un ejemplo, ante la situación que ocurre en Chile, en donde el pueblo está siendo sometido por las fuerzas de seguridad. Son las contradicciones que vemos hoy en el tablero internacional, y que, bueno, de alguna manera siguen teniendo a Venezuela como protagonista de todos estos hechos.
Carlos, por otro lado, el ingreso de Bolivia al Grupo de Lima, de alguna manera le quita un aliado que Venezuela tuvo durante muchos años, y se da obviamente en el marco de lo que ha sido este golpe de Estado en Bolivia. ¿Cómo se planta el actual gobierno venezolano, el gobierno bolivariano, ante el nuevo escenario regional?
Sí, fíjate, es muy lamentable la situación de Bolivia. Nuevamente la agenda golpista promovida y liderizada por Estados Unidos, tiene éxito en la región por ahora. En esta oportunidad, bueno, contra el hermano presidente Evo Morales, nosotros estuvimos participando y observando todo el proceso electoral que ocurrió en Bolivia y vimos cómo el pueblo de manera pacífica salió a votar por su candidato, el candidato de la derecha, los que decidían dar su voto al candidato Evo Morales. Y vimos cómo la agenda golpista se impuso en todo este escenario, liderizado y motorizado por la OEA, señor Luis Almagro, y es muy lamentable porque Bolivia hoy, lejos de ser lo que venía siendo hasta hace poco, un país con el mayor crecimiento económico en América Latina, un país con el reconocimiento ancestral de los pueblos indígenas, un país, un estado plurinacional que reconocía la diversidad, que trabajaba en función de su pueblo y que apostaba a una agenda de integración latinoamericana. Bueno, vemos cómo hoy el gobierno o las fuerzas golpistas se introducen en este esquema del Grupo de Lima, un Grupo de Lima que, por cierto, está muy debilitado. La derrota electoral en Argentina ha pesado mucho sobre el funcionamiento del Grupo de Lima. Las posiciones de México y de Uruguay últimamente también han pesado mucho sobre el accionar que venía teniendo el Grupo de Lima, pero vemos cómo hoy trata de tomar oxígeno con lo que es el golpismo en Bolivia, y bueno, es muy lamentable que esto esté sucediendo porque Bolivia venía en la agenda de la integración latinoamericana y hoy Bolivia, lamentablemente, el Estado boliviano está siendo tomado como una herramienta para desestabilizar la región y servir los intereses del gobierno de los Estados Unidos. Es triste que ocurra todo esto, sin embargo, vemos cómo en la región, en América Latina, sigue existiendo la disputa. Vemos gratamente la victoria electoral en Argentina, la dupla Fernández. Vemos con preocupación lo que ocurrió en Uruguay. Ya han habido algunas declaraciones del nuevo gobierno que asumirán en Uruguay con respecto al tema Venezuela, al tema América Latina. Y bueno, habrá que esperar en los próximos meses cómo se sigue desarrollando esta agenda que, sin lugar a dudas, se debate entre la hegemonía norteamericana en la región, es decir, seguir viendo a América Latina como su patio trasero y tener el dominio de sus recursos naturales y el control político de la región, y la idea que se planta desde Venezuela, Cuba, Nicaragua, de tener proyectos soberanos, proyectos independentistas, manejo eficiente de sus recursos naturales, proyectos de integración, proyectos de liberación. Estamos en esa discusión, en ese debate histórico de 200 años, en el que algunos gobiernos van, otros vienen, pero sigue estando allí la dicotomía, sigue estando la disputa allí entre la dominación o la liberación, entre la independencia y soberanía o el yugo norteamericano a través de sus factores políticos, gobiernos títeres en América Latina.
Carlos, el 2019 comenzó con Juan Guaidó autoproclamado. Luego, los intentos de ingresar la llamada ayuda humanitaria a través de la frontera de Colombia y la activación del TIAR. Estoy destacando tres hechos que han tenido que ver con Venezuela en el año. ¿Cuál es tu valoración de lo que ha pasado durante todo este tiempo?
Fíjate, este es un año que podemos decir hoy, 23 de diciembre, desde Caracas, Venezuela, que ha triunfado la paz. Gracias a la conciencia, en primer lugar, que ha tenido el pueblo venezolano en no dejarse llevar a un escenario de guerra, un escenario conflictivo como han querido y pretenden imponer hasta esta semana algunos factores de la derecha y el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados en Europa. Ha triunfado la capacidad política, la estrategia y la táctica política del presidente Nicolás Maduro y de todos los factores de gobierno, porque como bien tú decías, bueno, recordamos aquel enero, el autoproclamado Juan Guaidó, bueno, lanzando al mundo aquella proclama de que él era el nuevo presidente de la República. Posteriormente vino el intento de generar una penetración militar, una invasión militar bajo la excusa de la ayuda humanitaria, que claramente meses después se vio en lo que se convirtió la ayuda humanitaria. Bueno, estos líderes de la derecha se robaron el dinero que fue entregado en algún momento, se gastaron ese dinero en algunos prostíbulos, en drogas, en bebida. Hubo todo un derroche que está explotando. Hace menos de un mes explotan todas estas cuestiones que ponen en tela de juicio la reelección nuevamente de Juan Guaidó el próximo 5 de enero como presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela. Y bueno, se vislumbra allí cómo los escenarios de corrupción fueron plagando todo esto. Bueno, posteriormente a eso, bueno, vimos el atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Hemos visto cómo en el escenario internacional las acciones de la OEA siguen insistiendo en violar la soberanía de Venezuela, en no respetar la Carta de las Naciones Unidas. Hemos visto cómo en el escenario internacional ha habido una batalla, una disputa geopolítica en el marco del derecho internacional, por un lado, para seguir defendiendo los intereses del Estado venezolano y que prevalezca el derecho internacional público, y por otro lado, gobiernos y actores políticos que tratan de desarrollar acciones injerencistas contra Venezuela. Hemos visto cómo las sanciones económicas se han recrudecido contra nuestro pueblo, el robo de activos venezolanos, el secuestro de recursos del Estado venezolano en cuentas en el exterior. Hemos visto cómo desde el Congreso de los Estados Unidos se aprueban recursos para seguir atentando contra la democracia venezolana y desarrollando acciones injerencistas y desestabilizadoras. Hemos visto todo esto, desde acciones militares, ataques desde el punto de vista de los organismos internacionales, ataques al sistema financiero venezolano desde los grandes centros de poder. Bueno, hemos visto todo esto y la respuesta del pueblo venezolano, bueno, ha sido un pueblo en resistencia que hoy nosotros con mucho orgullo podemos decir, gracias a la conciencia que sembró el comandante Chávez, gracias al liderazgo del presidente Nicolás Maduro, de su capacidad, bueno, la revolución bolivariana sigue invicta, la revolución bolivariana sigue adelante, y las fuerzas oscuras del imperialismo y sus aliados en la región, por más que han intentado por diversas vías derrotar a nuestro proyecto, no lo han podido lograr. Y creemos que la valentía y la resistencia del pueblo venezolano para este año 2020 será superior. Un año en donde iremos nuevamente a elecciones en la Asamblea Nacional, donde estamos seguros el pueblo saldrá masivamente a votar, a castigar a esos sectores que han tomado un poder del Estado para desarrollar acciones terroristas o desestabilizadoras contra el Estado venezolano. Y bueno, esa será la vía del crecimiento económico, la vía de salir adelante en democracia, ejercer nuestro derecho al voto y seguir resistiendo en todo este escenario que, por más que nosotros sabemos que estamos venciendo, también estamos conscientes de que no se rendirán aquellas fuerzas que intentan, bueno, acabar con el proyecto de la Revolución Bolivariana.
Carlos Soto, desde Caracas, Venezuela, coordinador para América Latina y Caribe del PCV. Gracias.
Un abrazo, hermano. Saludo a todo Uruguay y a toda la patria grande.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En este bloque vamos a analizar algunos de los principales temas que marcaron la agenda de América Latina durante el 2019. Fueron 12 meses con cambios de gobierno, múltiples protestas en varios países, Puerto Rico, Costa Rica, Haití, Honduras, Ecuador, Colombia y Chile, entre otros. Fuertes noticias como el suicidio del expresidente de Perú, Alan García, o la liberación de Lula da Silva. Estamos en línea con la analista política Alejandra Loukau para conocer su mirada sobre los principales temas de este año. Alejandra, un gusto recibirte y gracias por estar con nosotros. Queremos analizar los principales temas del año. ¿Cuáles han sido, en tu visión, los tres principales temas que marcaron el 2019 para América Latina?
Bueno, los tres temas que a mí me resultan quizás más importantes, porque son temas para debatir y que la verdad están cuestionados hoy por hoy, hay muchas posiciones al respecto. A mi juicio podrían ser a propuesta tres, que sería democracia en relación a los límites de la democracia, cuándo es democracia, cuándo deja de serlo. Estos límites no quedaron muy claros durante este año. Después el otro tema es lawfare, esta guerra judicial o esta instrumentalización tendenciosa de las instituciones judiciales para fines de persecución política. Y también, obviamente, algo muy fundamental, que es el rol de las Fuerzas Armadas y las policías nacionales en los países de América Latina.
Bien, a partir de ahí entonces comenzamos a analizar, por ejemplo, el tema de la democracia y el autoritarismo, que han sido, obviamente, temas centrales. ¿Ha perdido espacio la democracia en la región este año?
Claramente sí, ha perdido espacio la democracia en toda la región. Y en realidad esto tiene que ver con que, bueno, sabemos que el occidente de nuestro planeta está en crisis hace mucho tiempo y que los capitales transnacionales necesitan más que nunca marcar una ofensiva en nuestra región. Y como las leyes de las transnacionales son leyes por ahí que chocan contra las leyes nacionales o contra las costumbres, usos de la población, las poblaciones nativas nacionales, esto tiene como una especie de choque que es alarmante. En este sentido, creo que las multinacionales necesitan extraer capitales de una forma más ofensiva y agresiva, y muchas veces las instituciones y la legalidad no se lo permite. Entonces, es por eso que el poder económico y político de estas transnacionales, muchas veces representados en sus países de origen, como puede ser, por supuesto, principalmente Estados Unidos, o pueden ser algunos países europeos como Alemania, Francia, Suiza, etcétera, sucede que están a transgredir las leyes, y en el caso de que las poblaciones nativas empiecen a resistir, como es justamente la resistencia contra el neoliberalismo, que no es más que la aplicación de estas leyes de las multinacionales en la vida diaria, comienza la represión. Y con la represión comienza la violación de los derechos humanos. Y con la violación de los derechos humanos, ahí empezamos a cuestionar, en realidad nosotros no, empiezan las multinacionales a cuestionar esta legalidad democrática y libertades que supimos conseguir hace décadas, pero que ahora están en un duro cuestionamiento.
Alejandra, bueno, y por ejemplo, ¿sigue la tendencia, está presente la tendencia a judicializar la política?
Sí, eso la verdad que es un signo de nuestra época, es una nueva forma de guerra híbrida, porque nosotros veníamos acostumbrados en Latinoamérica que los golpes de Estado instaurados por o respaldados por Estados Unidos, por ejemplo, eran golpes de Estado directos, y quizás eso fue, o la expresión más acabada de eso fue el golpe de Estado en Bolivia, más allá de que la participación de Estados Unidos todavía no sea vox populi, pero sabemos que es así. Pero hay otros mecanismos que utiliza Estados Unidos para acentuar ese intervencionismo, que son mecanismos más encubiertos. Y justamente el lawfare o la judicialización de la política es y ha sido en los últimos años un instrumento muy importante, sobre todo para Estados Unidos. En este caso nosotros tenemos al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esto no ha sido revelado, o sea, ha sido revelado no solo por Wikileaks, sino también por numerosos documentos del Departamento de Justicia, y hablo de documentos públicos, donde es notoria la injerencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de las, por supuesto, centrales de inteligencia en los procesos judiciales y en la forma de determinar ciertas leyes e instituciones judiciales en América Latina. Pasó en Brasil, pasó en Argentina, sigue pasando en Argentina. Ahora, después del golpe de Estado en Bolivia, la ley está siendo utilizada para perseguir a los dirigentes del MAS. En Ecuador está siendo utilizada la ley para perseguir a los dirigentes correístas. Y es esa la manera que utiliza Estados Unidos para poder perseguir no solo a los dirigentes políticos, sino también a los empresarios nacionales o de empresas translatinas que crecieron en la década anterior, como por ejemplo puede ser los empresarios de Odebrecht. Entonces el análisis es el siguiente: Estados Unidos utiliza a la justicia, impone figuras legales que no son propias de las justicias de estos países, sino que son figuras legales traídas desde fuera, como por ejemplo la figura del arrepentido, para no solo perseguir a los políticos que les son hostiles, sino también para perseguir a los empresarios nacionales, para limpiar de capitales nacionales los distintos países y abrirle las y que queden abiertas las puertas para la entrada del capital transnacional. Es un doble objetivo, un objetivo económico y un objetivo político, si es que se pueden separar, pero para el análisis queda expuesto de esta manera.
Respecto al tema de las policías y las Fuerzas Armadas, ¿la situación de Chile es la más emblemática en ese sentido?
Sí, claro, la situación de la policía y el ejército chilenos, la verdad es que pasa que siempre estuvo acostumbrada a ejercer un tipo de represión violatoria contra los derechos humanos, y eso es por básicamente porque el proceso democrático de Chile no logró romper con el status quo pinochetista, no solo en su constitución, sino también en lo que tiene que ver con sus fuerzas armadas, su órgano represivo o sus órganos represivos más tradicionales. Entonces Chile sí es el caso más emblemático, además por el número de violaciones a los derechos humanos que pudimos ver las últimas semanas, los últimos meses. Pero también vemos algún modus operandi similar en lo que pasó, por ejemplo, en Ecuador, donde también la policía y el ejército salieron a reprimir con métodos bastante parecidos a los de Chile, nada más que por un periodo menor de tiempo, pero básicamente porque la protesta duró también un periodo menor. En Argentina tuvimos, en la época de Macri, una represión también salvaje durante unos periodos del año pasado cuando se votó la reforma jubilatoria, y quizás ese es el rol que tenemos que empezar a discutir: qué rol le damos a las Fuerzas Armadas y qué rol tienen las Fuerzas Armadas en manos de gobiernos neoliberales. Pueden tener roles claramente violatorios, porque hablamos de torturas, hablamos de desapariciones, hablamos de daños sistemáticos contra la salud de la población, hablamos de sembrar el terror. Sembrar el terror es algo que por supuesto nos hace acordar a la época de los 70. Pero también tenemos que empezar a discutir en los países donde ahora tenemos gobiernos progresistas, como es Argentina o como lo puede ser México, qué rol están cumpliendo los Estados Unidos en la preparación y en la infiltración de militares y policías en las Fuerzas Armadas. Y esto nos lo enseñó, lamentablemente, digo, por suerte nos lo enseñó, pero lamentablemente tuvimos que pasar por este episodio para darnos cuenta. Nos lo enseñó el golpe en Bolivia. Nos dimos cuenta que sectores de la policía y sectores del ejército que estaban vinculados a Estados Unidos venían preparando hacía tiempo el golpe de Estado. Entonces, tenemos que empezar a discutir qué rol va a tener nuestras Fuerzas Armadas en países que quieren resistir al neoliberalismo o a la injerencia extranjera. Y por otro lado, creo que por último, también tenemos que empezar a pensar qué va a pasar en Brasil con un gobierno tan represivo, con tan desbocado como es el gobierno de Bolsonaro, si el pueblo brasileño finalmente se levanta, si Lula, por ejemplo, empieza a tener más adhesión, si la situación política y social que inauguró Bolsonaro hace muy poco tiempo se empieza a agravar. ¿Con qué situación nos vamos a encontrar? Es muy importante discutir cómo se prepara la población brasileña para resistir algo que parece inevitable, que es este levantamiento popular latinoamericano en contra del neoliberalismo, en contra de las élites, de los ajustes y sobre todo del reinado de las transnacionales.
¿Y qué panorama hay en tu visión, Alejandro, respecto a la integración latinoamericana, tomando en cuenta que hubo algunos cambios en la foto política de la región, eventual cambio de signo en Uruguay a partir de la asunción del nuevo gobierno en marzo, lo que sucedió en Argentina, donde hay una diferencia, ¿no?, a lo que era el gobierno de Macri? ¿Hay espacio para reformar la integración?
Sí, creo que tenemos una oportunidad de pensar nuevamente la integración, en primer lugar porque el neoliberalismo es desintegrador y ya lo demostró. Al neoliberalismo le conviene la fragmentación y la unión circunstancial. Es decir, demostró que para el Grupo Lima, cuando había que tomar alguna decisión, sobre todo más que nada como instrumento de Estados Unidos o la OEA también, podía reunirse, pero por otro lado, todo lo que tenía que ver con la valorización de la unión para el desarrollo económico, para defenderse de los ataques del exterior, de la injerencia, eso ya no existía más, que fue lo que sucedió, o sea, nos dimos cuenta de eso en estos últimos años, pero también porque se rompieron esas instituciones que se supieron construir anteriormente y que en muchos casos evitaron golpes de Estado, como por ejemplo el que le hicieron a Correa, el intento que le hicieron a Correa o los que tuvo Venezuela anteriormente. Hoy por hoy, esos instrumentos integradores no existen más, algunos existen y están casi vaciados de contenido, y creo que hoy tenemos una nueva oportunidad para reconstruir esos instrumentos de integración, pero bueno, teniendo en cuenta quizás la balanza que hay en Latinoamérica en relación a cómo en algunos países ganó la derecha, como en Uruguay, y en cómo otros, por ejemplo, ganó el progresismo metido a la izquierda, como en Argentina, me parece a mí que va a ser un poco difícil, pero es muy necesario. Creo que quizás habría que empezar a pensar cómo se salvan las distancias entre el progresismo mexicano y argentino, por un lado, en el Grupo de Puebla, por otro lado, Cuba y Venezuela con un discurso más antiimperialista. Creo que deben articularse estas dos áreas o estas dos zonas o formas de pensar para resistir a algo que ya vemos claramente que va a ser cada vez peor, que es esta injerencia de Estados Unidos propiciando las derechas en América Latina con sus órganos de gobierno y de injerencia, como es la OEA y el Grupo de Lima, versus los órganos que vayamos construyendo, que vayamos reforzando en el camino. Pero bueno, veremos a ver qué sucede en este sentido en el año 2020.
Alejandra Loukau, gracias por tu presencia.
Gracias a ustedes y feliz año nuevo.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
El nuevo Planetario de Montevideo va a abrir sus puertas para el público este 27 de diciembre con un nuevo equipo digital de última generación, acondicionamiento de edilicio y otras mejoras. Fue inaugurado el 11 de febrero de 1955, fue el primero de Iberoamérica y 74 años después la Intendencia de Montevideo realizó una importante inversión para actualizarlo en materia tecnológica. Estamos en línea con Óscar Méndez, director del Planetario de Montevideo. Óscar, contanos sobre lo que significa este planetario y lo que significa su reapertura.
Bueno, realmente estamos muy contentos. Realizamos la reapertura formal, digamos, el sábado pasado. La verdad que, bueno, fue un éxito. Hemos incorporado un sistema digital de proyección con proyectores láser que nos permiten tener una resolución 8K en lo que constituye la mejor opción tecnológica en el ramo a nivel mundial. Montevideo pasa a ser miembro de un selecto club de unas pocas ciudades, estamos hablando menos de 10 ciudades que tienen planetarios láser con esta calidad. En América solamente Houston, nosotros. En Europa París, Toulouse, pocos meses más San Petersburgo, pero realmente es lo mejor disponible. Y bueno, esto abre una perspectiva enorme para la divulgación, para la educación en la área científica, porque no solamente se va a poder mostrar el cielo estrellado, sino que además vamos a poder acercarnos a cada uno de los objetos que vemos en el cielo. Si, por ejemplo, está Marte encima del horizonte, vamos a poder acercarnos al planeta rojo de modo virtual y realizar un descenso como si estuviéramos sobrevolando la superficie y ver las montañas, los cráteres, los valles del planeta rojo. Y así con cada uno de los objetos del sistema solar y en realidad con cada uno de los objetos conocidos por la ciencia actual. Así que, bueno, actualmente estamos muy satisfechos después de años de trabajar para alcanzar este logro.
Justamente, ¿cuáles van a ser los detalles y los ejes de la programación a partir de que se abra sus puertas?
Bueno, el próximo viernes 27 comenzamos la actividad para el público. Vamos a estar trabajando todos los fines de semana de enero y parte de los fines de semana de febrero, trabajando viernes, sábados y domingos en distintos horarios, los viernes a las 19:30 y 20:30, los sábados y domingos a las 15, 16, 17 y 18, todas las actividades con entrada libre y gratuita y por orden de llegada. En realidad la programación la vamos a ir variando porque este mes y medio o dos meses que se nos avecinan, vamos a transcurrir un lapso de pruebas con público. Estos sistemas son complejos, implican y necesitan una serie de pruebas ya en rodamiento, digamos, o sea, cuando está el sistema andando con público, incluso este lapso de pruebas nos va a permitir testear la reacción del público ante distintas programaciones. O sea que no puedo darte qué programación vamos a dar, porque casi que vamos a estar variando función a función para ver cómo responden los equipos y ver cómo responde el público.
Me decías que la tecnología que se incorpora coloca al planetario uruguayo a de los más importantes del mundo.
Sí, efectivamente. De hecho, la misma empresa que provee el sistema digital de proyección que tenemos ahora es la que provee el sistema de proyección a los planetarios de Toulouse o de París, por dar dos ejemplos. Es una empresa líder a nivel mundial, tiene más de un centenar de planetarios en el mundo, en distintos lugares, en Europa ni que hablar, pero en Asia, por ejemplo, en Corea del Sur, solamente en Corea del Sur tiene más de 20 planetarios. Esta tecnología implica una representación en tres dimensiones del universo conocido. Uno puede mostrar objetos tan pequeños como una molécula u objetos tan distantes como los más lejanos conocidos por la humanidad, con una resolución impresionante. Aparte, el tiempo también es una variante con la que podemos jugar. En las funciones que hicimos para invitados especiales, autoridades, algún profesor de astronomía, colega, decía medio en broma que lo único que le faltaban a las butacas eran cinturones de seguridad por la sensación de velocidad que realmente parece que uno estuviera viajando en el espacio. O sea, que por un lado un abanico enorme de posibilidades a nivel didáctico, pedagógico, por otro lado un grado de espectacularidad que nunca se ha visto en el país.
¿Hay interés de las nuevas generaciones y, por qué no, de otras generaciones en el tema de la astronomía y todo lo que refiere a un planetario?
Sin duda. Cada una de las actividades que el planetario ha desarrollado a lo largo de su historia ha tenido una gran respuesta del público. En particular, los acontecimientos astronómicos reales para los cuales organizamos jornadas de observación, eclipses, por ejemplo, o algún otro tipo de jornada de observación nocturna, concitan y convocan el interés de una enorme cantidad de gente. Las últimas actividades que hemos hecho al respecto, recuerdo un eclipse de luna hace, creo así, como un año atrás, la cola para entrar al planetario doblaba por Rivera hacia el centro y terminaba en la otra esquina. O sea, teníamos como 150 metros de cola con la gente esperando pacientemente para pasar por alguno de los telescopios que el planetario y la Asociación de Aficionados a la Astronomía puso a disposición esa noche para observar el fenómeno. O sea que el interés de la población uruguaya es marcado, el cielo siempre convoca, y en este caso la reproducción virtual del cielo bajo techo en un planetario y con esta tecnología más va sin duda a convocar una enorme cantidad de gente. Ahora el desafío es responder a la enorme demanda que sin duda vamos a generar.
Además, esto está incluido dentro de un proyecto macro que es el ecoparque, que tiene el Parque de la Amistad y el Zoológico Villa Dolores. ¿Qué se puede saber de eso?
Exactamente, esta es como la primera pata de un proyecto triple, que es el Parque de la Amistad, que se está ampliando. El Parque de la Amistad ya existe hace unos pocos años, pero estaba reducido a un área limitada a, digamos que, la esquina de Rivera y Dolores Pereira de Rosell. El Parque de la Amistad se va a ampliar, se está ampliando, todo a lo largo de esa cuadra, o sea, por Rivera, entre Dolores Pereira de Rosell y Alejo Rosell y Ríos. Más indicado para hablar del proyecto, quizá lo mejor sería contactar con Federico Lezama, que es el director en el área de inclusión por los temas de discapacidad, pero realmente es una obra fundamental. Y por otro lado, el zoológico, que también está en obras, cuya, digamos, reapertura será más adelante, producto, entre otras cosas, que es una obra bastante más compleja y más grande a nivel territorial, porque implica la readecuación del zoológico con otra filosofía. Bueno, sobre eso también quizá estaría bueno hablar con los compañeros del sistema departamental de zoológicos. Pero sí, el planetario además se integra a esa propuesta en el sentido de que los planetarios digitales no solamente pueden pasar contenidos vinculados a la astronomía, porque en definitiva es un gran teatro, un gran cine, si se quiere, cuya pantalla, en lugar de ser un rectángulo, es una semiesfera. Entonces puede pasar contenidos de cualquier característica, en particular lo más habitual es pasar contenidos vinculados a la astronomía, pero la idea es, en breve, ofrecer contenidos vinculados a la naturaleza del Uruguay, por ejemplo. Así que, bueno, la idea es que todo el predio actúe de modo coordinado y potenciando la propuesta de cada una de esas tres patas.
Óscar, para los que estén en Montevideo o en Uruguay, en algún rincón que quieran acercarse, ¿es a partir del viernes? ¿Tiene costo la entrada? ¿No tiene? ¿Cómo se hace?
Es entrada libre y gratuita. Como decía al comienzo, comenzamos el viernes próximo, viernes 27 de diciembre, a las 19:30 y 20:30 tendremos funciones todos los viernes. Los sábados y domingos tendremos funciones a las 15, 16, 17 y 18. La entrada es libre y gratuita por orden de llegada. Así que bueno, te pido paciencia en el sentido que probablemente los primeros días esté un poco complicada. La sala quedó preciosa, unas butacas súper cómodas, pero eso mismo hace que el aforo se haya reducido un poco. Ahora tenemos 150 lugares, un poquito más, 157. Entonces, bueno, vamos a dar muchas funciones y cada vez más, porque una vez pasado este periodo de prueba, vamos a poder trabajar de martes a domingo, con más funciones incluso.
Óscar Méndez, director entonces del Planetario de Montevideo, gracias.
Por favor, gracias a ustedes y a las órdenes por cualquier otro requerimiento.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? La justicia de Arabia Saudita condenó a pena capital a 5 acusados de asesinar al periodista Jamal Khashoggi. 3 personas más fueron sentenciadas a un total de 24 años de prisión por encubrir el delito y violar la ley. Representantes de la fiscalía comentaron en una rueda de prensa que no se le había presentado cargos a los sospechosos que eran asesores del príncipe heredero saudí por la falta de evidencia de su participación en el asesinato. El cónsul general saudí en Estambul también evitó prisión, ya que tuvo la coartada de que estaba en otro lugar durante el asesinato. Khashoggi, columnista de The Washington Post, desapareció a principios de octubre de 2018 tras ingresar en el consulado saudí en Estambul, donde había ido para recoger varios papeles. Mientras el consulado insistía en que el periodista había salido de la sede diplomática, el diario estadounidense fue el primero en afirmar, citando a fuentes propias, que en realidad fue torturado, asesinado y descuartizado. Luego, ante las presiones de la comunidad internacional, Arabia Saudita admitió que Khashoggi falleció en el consulado. De acuerdo con la investigación de Riad, el periodista fue asesinado por agentes de inteligencia saudí que debían repatriarlo, pero abusaron de sus poderes. La organización Reporteros Sin Fronteras puso en entredicho la condena que la justicia saudí dictó este 23 de diciembre por el asesinato del periodista. La opacidad del proceso y la ocultación de las pruebas no permitieron conocer los motivos de la sentencia y las absoluciones, indicó el secretario general de la organización. El representante de Reporteros Sin Fronteras recordó que Arabia Saudita ocupa el lugar 172 de un total de 180 países en la clasificación mundial de la libertad de prensa. En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a realizar una investigación independiente e imparcial sobre el asesinato del periodista saudí. Según el portavoz del organismo, Stéphane Dujarric, el secretario general de la ONU continúa poniendo énfasis en la necesidad de una investigación imparcial e independiente que asegure un examen completo y una rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el caso. Dujarric dijo que Guterres ha reiterado el compromiso de la ONU para asegurar la libertad de expresión y la protección de los periodistas, así como su oposición a la pena de muerte. En tanto, el portavoz de la Cancillería de Turquía sostuvo que su gobierno tampoco está satisfecho con la condena que dictó la justicia saudí. La sentencia está lejos de cumplir con las expectativas de nuestro país y la comunidad internacional, que esperan una investigación exhaustiva y una decisión justa, dice el comunicado. Agrega que cuestiones importantes como el paradero del cuerpo del difunto, quién ordenó el asesinato y quiénes son los cómplices locales, permanecen ocultas. Se precisa que Turquía tiene no solo responsabilidad jurídica, sino también moral, por la investigación del delito cometido en su territorio. En otro orden, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, examinó en una conversación telefónica con su homólogo turco Mevlüt Cavusoglu la resolución pacífica de la crisis siria y los esfuerzos para estabilizar la situación en Libia. Los jefes de los ministerios de Exteriores examinaron el proceso de la resolución pacífica en Siria, incluido el problema de suministros de asistencia humanitaria al pueblo sirio y las perspectivas de la cooperación de los dos países para contribuir a estabilizar la situación en Libia, dice el texto de comunicado. Según declaró a Sputnik el jefe del grupo de contacto para Libia, Rusia podría acoger las consultas para la paz en ese país. En este contexto se explicó que las reuniones anteriores entre el comandante del Ejército Nacional Libio, Mariscal Khalifa Haftar, y el jefe del Gobierno de Unidad Nacional de Libia en Trípoli, Fayez Sarraj, no tuvieron efecto porque los organizadores de estos encuentros no contaban con una influencia necesaria para hacer que las partes del conflicto libio respeten los acuerdos logrados tras la reunión. Al mismo tiempo, Dengov consideró importante que, aparte de Haftar y Sarraj, participen en las consultas actores internos y externos como Rusia, Turquía, Egipto, Francia, Italia y Alemania. Sin embargo, el jefe del grupo de contacto para Libia señaló que Rusia actualmente no está preparando una reunión entre Haftar y Sarraj. Además, recordó que Sarraj ha expresado su deseo de visitar la República Rusa de Chechenia para discutir con su líder, Ramzan Kadyrov, el intercambio de experiencia en la lucha antiterrorista y la resolución de conflictos, aunque indicó que no se conoce todavía la fecha de su visita. En lo referente a una posible visita de Haftar a Rusia, Dengov mencionó que mantiene comunicaciones con el Ministerio de Defensa ruso y que sus visitas no suelen ser públicas. Además, Dengov comunicó que los suministros directos de trigo desde Rusia a Libia alcanzarán 1 millón de toneladas anuales a partir de 2020. Comentó que después de firmarse el contrato, tendrá lugar un encuentro a nivel de representantes de los ministerios de Agricultura. Según recordó, los suministros del trigo ruso a Libia se realizaban antes a través de Turquía y a partir del nuevo año serán directos.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.